9:41 de la mañana, vamos a charlar unos minutitos con Laura Gómez. Ella es parte de las docentes, de los docentes autoconvocados a partir de esta situación de violencia en las escuelas que, como nos han contado aquí, se manifiesta cada vez más. Que conocemos casos nosotros, pero son los menos, el 30%, nos contaban el otro día. Bueno, y todo ese movimiento generó finalmente una reunión paritaria entre representantes de los docentes y el gobierno provincial para discutir sobre cuestiones laborales. Pero bueno, la UTELPA dijo, digamos, lo que se había charlado allí. Vamos a preguntarle desde el lado de los docentes si esa respuesta satisfizo un poco las expectativas y las demandas que tenían. Hola Laura, buenos días. Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo va?
Bueno, buenos días, un gustazo. Saludos a Mariana y a Tamara, a quienes conozco personalmente.
Bien, bueno, sí, conmigo no te perdés nada, no te hagas problema.
Oportunidad.
Laura, no, contanos un poquito en serio, ¿qué evaluación hacen de la respuesta que les trasladó UTELPA después de la reunión con el gobierno?
Sí, bueno, mira, yo no estuve personalmente, pero sí una de las compañeras que estuvo en la reunión realizó una relatoría y además pudimos conversar. Lo que nosotros entendemos primero es que en la paritaria fue como un hacer de cuenta, ¿no? Hubo algunos reclamos que los planteó la secretaria general, creo que es Gugliara, de UTELPA, y después hubo una especie de enumeración de cosas que estaban logradas por parte de la subsecretaria de Educación. En respuesta a algunos de los planteos que había hecho Gugliara. Ahora, en ningún momento se habló ni se mencionó la palabra violencia en las escuelas, ni se mencionaron las problemáticas específicas, ni soluciones posibles a las problemáticas específicas que estamos planteando. Uno de los reclamos que nosotros acompañamos al reclamo de violencia es el tema de la burocratización y la quita de tiempo para dedicarnos a lo pedagógico, que es finalmente nuestra función, primeramente, ¿no?, nuestra función. Y entonces esas cosas no se conversaron en la reunión y quedaron en que van a armar una comisión o dos comisiones para trabajar las diferentes temáticas con especificidad. El problema es que estas comisiones, como dijo el general Perón en algún momento, ¿no es cierto?, dilatan y no aportan soluciones claras, ni rápidas, ni posibles a las situaciones. A mí personalmente me da la impresión de que las decisiones que se toman son alejadas de la realidad porque la realidad se desconoce o porque hay una mirada eficientista, ¿no? Un paradigma de eficiencia y eficacia como teníamos en los 90, en donde todo se mira en torno a números y no se mira que somos personas quienes estamos en las escuelas y que necesitamos resultados, necesitamos soluciones creativas, acordes a las subjetividades de las personas que componemos la comunidad educativa.
No hay intenciones de solucionar.
Perdón, ¿sí?
Sí. ¿No hay intenciones de solucionar o no se sabe cómo solucionar la violencia en las escuelas?
Y yo no sé porque no estoy en la cabeza de quienes están tomando las decisiones hoy. Da la impresión de que las soluciones que proponen no son soluciones basadas en un diagnóstico real o realmente no hay voluntad de, no sé cuál de las dos es, ¿sí?
Sí.
A ver, lo que a nosotros nos parece es que para poder tomar determinaciones que solucionen de alguna manera, sabemos que no hay soluciones mágicas, ¿no? Nada se soluciona de un día para el otro. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es lo que estamos diciendo los docentes, que somos los que estamos todos los días en las escuelas, de lunes a viernes, un montón de horas. Además, acá hay cuestiones que son básicas y que tampoco hace años que estamos reclamando y tampoco las toman en consideración. Hay docentes que dan clases en hasta 10 escuelas. Eso significa que tenés entre 250 y 300 estudiantes.
Claro, sí,
más la carga burocrática que tenés de cada escuela, que planifica distinto, que tiene planillas distintas, etcétera. Digo, la cantidad de tiempo de calidad que uno puede dedicarle a cada escuela se reduce drásticamente. Entonces, hay situaciones que creo que no hay voluntad de solucionar. Ha habido algún intento en el pasado, pero no ha dado resultado y no se ha vuelto a rever, o sea, no se ha vuelto a poner sobre la mesa para poder discutirlo. Entonces, a mí me parece que uno para poder atacar los problemas tiene que siempre tener un buen diagnóstico. Nosotros lo que estamos haciendo es aportando parte de ese diagnóstico. Les estamos diciendo, miren, esto es lo que está pasando, necesitamos sentarnos a discutir. El problema es que UTELPA toma algunos de los reclamos que nosotros hacemos, pero después en la paritaria hacen de cuenta que charlan estos temas y en realidad no se soluciona nada. Entonces lo que estamos diciendo es, no nos sentimos representados por esta conducción gremial, queremos sentarnos a la mesa a discutir estas cuestiones porque sabemos lo que está pasando en las escuelas y porque no nos sentimos escuchados en este momento.
Bueno, y también se mencionó a crear una mesa interministerial. Uno siempre que escucha los resultados de la paritaria o de las reuniones, siempre se crea alguna mesa de algo. ¿Sirve eso?
No, honestamente no. Yo hace 20 años, 22 años que soy docente. Y la verdad es que no, nunca hemos tenido soluciones creativas ni adecuadas a las escuelas, a las particularidades de cada escuela en 20 años de ninguna de esas comisiones. Mirá, hay cosas básicas. Nos están siempre diciendo, insistiendo con que utilicemos la tecnología en el aula. Pues en las escuelas, en muchas escuelas, no hay ni computadoras que funcionen y muchas veces no anda internet. Entonces, ¿de qué tecnología me están hablando? Claro. ¿No? O sea, y además hay problemas edilicios, hay un montón de problemas. No digo que sea solamente ese. Pero todo el tiempo hay como una exigencia de hagan esto, hagan esto, hagan esto, y después no hay elementos para hacerlo, no hay posibilidades, tampoco hay posibilidades materiales reales si yo tengo que trabajar en 10 escuelas, no es mi caso, pero tengo colegas que sí tienen que hacerlo. Entonces, realmente pareciera que todos estamos jugando a un hacer de cuenta cuando finalmente no se hace nada.
Claro. Bueno, también ustedes dijeron de que iban a esperar que pasen las elecciones, porque esto no tampoco era una cuestión partidaria ni nada por el estilo, no se querían meter en esa discusión, pero la paritaria también fue después de las elecciones, fue el 16, si no me equivoco, y ahora, ¿qué tienen pensado hacer?
Bueno, nos vamos a reunir hoy es jueves, nos vamos a reunir por Zoom, por alguna plataforma de videoconferencia, con los representantes también del interior, porque hay mucha gente que si bien no viene a Santa Rosa a las marchas, es porque no puede, ¿no? Está a muchos kilómetros de acá, pero estamos permanentemente en contacto porque hay autoconvocados, autoconvocadas en todas las localidades, y hay mucha preocupación. Hay en este momento los colegas y las colegas están planteando que se sienten abrumados y abrumadas por las condiciones de trabajo actuales y por las condiciones sociales que impactan en la escuela, ¿no es cierto? Y con pocas herramientas para poder solucionarlo. Uh-huh. Entonces, vamos a tener una reunión en la que seguramente se va a plantear alguna asamblea. Vamos a también insistir con el pedido que hemos hecho de audiencia al gobernador. Nosotros creemos que las cosas se solucionan hablando, básicamente, ¿no? Nuestra voluntad es, nosotros somos docentes porque nos gusta enseñar, queremos enseñar en mejores condiciones, queremos que la escuela sea un lugar en donde se enseñe y se aprenda de verdad, queremos que todos los chicos estén con las condiciones y las posibilidades de aprender, y entonces esto, como nos preocupa, creemos que la mejor solución para esto es que nos podamos sentar a conversar. Y acá en esto yo retomo lo que vos estás diciendo. Por supuesto que no es partidario, pero sí es político, porque político es todo, ¿no? Sí. Entonces, creemos que las soluciones se encuentran conversando y blanqueando los problemas. No sirve de nada ocultar cuáles son los problemas que tenemos.
Laura, y en ese sentido, el resto de la comunidad educativa tan mentada, es decir, los padres, los tutores, padres, madres, tutores, no, sector no docente, sector administrativo... ¿Cómo están viendo esto? ¿Qué es lo que ustedes pueden recoger? Porque da la sensación que los docentes quedaron muy solas en todo este reclamo.
Bueno, sí. A ver, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, las docentes auxiliares, digo las porque son la mayoría mujeres. Uh-huh. Hay algunos también docentes auxiliares varones, pero en su gran mayoría son mujeres. Están reclamando por el tema este de las horas libres, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero también están sobrepasadas con la cantidad de tareas que tienen, porque el trabajo de auxiliar docente también es muy burocrático. Las directivas y los directivos de las escuelas están un poco incómodos en la situación que tienen que pasar en este momento, porque tampoco son, tienen demasiadas libertades, me parece, para accionar de manera autónoma dentro de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Y siempre está como pendiendo ahí la, la cuestión de ser sumariadas y sumariado. Uh-huh. Así que yo entiendo que es una situación, es un lugar bastante espinoso para estar. Uh-huh. Y siempre estamos un poco solos, porque y solas, porque ¿quién sabe lo que sucede adentro de las escuelas, los que transitamos las escuelas? Las mamás, los papás, los tutores, las tutoras también ven la realidad, pero la ven siempre desde la, la mirada de lo que le pasa al hija, hijo, hija, ¿no? Que tiene uno. Y eso restringe la, la posibilidad a veces de mirar más en grande. Sí sabemos que los padres, cuando han tenido situaciones de gravedad, como pasó en el Colombato, se han involucrado, han estado preocupados. Y también muchas veces lo que nos pasa es que los padres lo que nos dicen es: yo quiero que mi hijo aprenda. Claro, obviamente todos queremos que los chicos aprendan. Ahora, esas condiciones para que los chicos aprendan, para responder a esa demanda social, a esa demanda de la comunidad, tiene que partir también de directivas y de políticas que sean reales y posibles de aplicar. De discutir lo que tiene que ser la escuela y cómo tiene que ser la escuela y que podamos realmente aplicarlo, no discutir sobre lo utópico, sobre lo teórico.
Laura, esta postura que ha tomado por ahí UTELPA, también el gobierno, ¿vos crees que es una cosa intencional, digamos? O sea, que están queriendo tapar algo o no, o le ves por ahí alguna una explicación más desde la desconexión que pueda existir. Con la realidad,
a mí no me gusta pensar mal de la gente, ¿no? Yo prefiero pensar que a veces las personas que generan políticas, las personas que son decisoras, si no cuentan con este diálogo con quienes estamos en el territorio, me parece que toman decisiones que trabajan sobre supuestos, ¿no? Sobre ideas, representaciones que no siempre tienen que ver con la realidad. Entonces, da la impresión, por cómo están accionando en este momento desde el Ministerio, por ejemplo, con las jornadas institucionales, que hay una bajada unilateral, que hay una bajada estandarizada, además para todas las escuelas lo mismo, con temas de discusión que muchas veces no se condicen con las realidades particulares de cada institución, da la impresión de que hay un supuesto de que nosotros los docentes, las docentes, no sabemos o no estamos en condiciones de poder generar propuestas dentro de cada institución para mejorar las cosas, ¿no? Hay como, pareciera que hay como esta cuestión ahí de un poco de, no sé si de desconocimiento, menosprecio de la tarea docente. Esto es preocupante, digo, cuando uno desconecta de la realidad y no hace un diagnóstico adecuado, después toma decisiones incorrectas, ¿no? Toma decisiones que son inapropiadas para los problemas que tiene. Uh-huh. Bien, por eso nosotros insistimos.
Mencionabas que hoy habrá una asamblea vía Zoom de docentes autoconvocados.
No va a ser una asamblea, va a ser una reunión de referentes para tratar de, digamos, tenemos dos o tres cosas dando vueltas ahí que fueron propuestas en asambleas y vamos a ver si podemos aunar criterios y convocar otra asamblea para ponerlo a votación de las colegas.
Bien. Y como resultado de la paritaria, ¿también va a haber otra reunión entre UTELPA y el Ministerio? ¿Cómo? ¿Qué saben
de eso? Quedaron, creo que dentro de 15 días se vuelven a reunir o que van a armar una comisión. Digo, eso fue como también esta cuestión, ¿no? O sea, hacer una reunión paritaria para no decir nada.
Claro, para organizar otra.
Sí, claro, fue como, bueno, nos juntamos hoy, esta es la situación, lo vamos a seguir conversando más adelante. Claro. Bueno, en las escuelas las cosas pasan hoy, dentro de un rato, ayer, ¿no? No hay 15 días de espera.
¿Y con UTELPA no se van a reunir?
Mirá, nosotros le llevamos una nota a UTELPA, sí. En donde la misma nota que llevamos al Ministerio se la llevamos a UTELPA, con 1.700 firmas en el documento. Creo que inclusive de ahí es que algunos de los reclamos que está proponiendo UTELPA fueron recuperados, ¿no? Es decir, nosotros presentamos el documento y al otro día UTELPA salió con algunos de esos reclamos que nosotros planteábamos ahí, pero no ha habido una comunicación que yo sepa, no nos han llamado a ninguna de las personas que estamos en el movimiento autoconvocados para decir tengamos una reunión, no, eso no sucedió.
Y en la paritaria mencionaste también de que hubo docentes autoconvocados que pudieron asistir, también veíamos en las imágenes que había varios docentes.
Sí, la paritaria es pública, o sea que puede asistir cualquier persona que quiera. Hubo
pero no tomar la palabra.
¿Cómo?
Eso, no pueden tomar la palabra, solamente tiene que hablar, en este caso, Gugliara, que es de UTELPA y desde la Subsecretaría de Educación.
Sí, quienes están autorizados a hablar son los miembros paritarios. Como nosotros no somos miembros paritarios, no podemos. Entonces, las y los colegas que estaban en la reunión presenciando solamente podían hacerlo como público, no podían tomar la palabra. Y además una situación ahí un poco rara porque hubo una persona que se puso delante de algunas compañeras y no se quería correr. pero bueno, digo, más allá de lo anecdótico y más allá de esta cuestión que tiene que ver con lo que está reglado, ¿no? La paritaria funciona de esta manera. Pero digo, también a veces estas formas de conducirse, ¿no? Ajustarse al reglamento de manera tal que solo puedan hablar los miembros paritarios y desconocer que acá hay un reclamo que llevó 1.700 firmas, no solamente al gremio, sino al ministerio y también al gobernador, también da muestras de lo que está sucediendo, ¿sí? O sea, armamos una reunión paritaria porque acá desbordó la situación con un grupo de docentes autoconvocados, muy numeroso, pero al mismo tiempo, cuando estos docentes autoconvocados se acercan a la paritaria, ni siquiera podemos hacer la salvedad, como seres humanos que somos, de decir, bueno, si por favor alguna de estas personas quiere tomar la palabra, que lo haga.
Claro.
Bien. Clarísimo. Veremos cómo sigue este tema, Laura. Así que te vamos a volver a llamar seguro en algunos días. Muchísimas gracias.
Cómo no. Muchas gracias por prestarnos el espacio para difundir esto.
No, por favor. Bueno, la palabra de Laura Gómez, una de las docentes autoconvocadas que están elevando el reclamo de las situaciones de violencia que se encuentran en la escuela.
1.900 firmas. Sí. Multiplicá por dos o tres establecimientos cada firma. Porque sí, mínimo, es el promedio, promedio. Imagínate de la comunidad que estamos hablando en términos gremiales ya.
Sí.
¿Sí? Y además, cuando justamente una de las banderas históricas fue, digamos, rehabilitar la paritaria desde un lugar donde se debata justamente no solamente el tema de incrementos salariales, sí, ¿sí? Sino que además se debata realmente condiciones de trabajo. Uh-huh. Digo, son signos que están marcando también cómo van a ser los debates y sobre todo a partir de que la situación salarial se empeora cada vez más, obviamente este tipo de emergentes van a ser cada vez más comunes.
Una lástima entendiendo que también UTELPA tiene un gran peso.
Claro.
Como gremio. Entonces,
y tiene un armado territorial.
Claro, por eso, no aprovechar ese peso que tiene para reclamar las condiciones laborales que están planteando el grupo grande de docentes autoconvocados es una lástima también.
Uh-huh.